Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, también en internet a través de radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Cáncer de Colon.
Al mismo tiempo hablaremos de Rachel Crandall, mujer transgénero y fundadora del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, y en la parte de las entrevistas nos acompañarán Luis Miguel de la Fuente Gutiérrez, presidente de Europa Colon España, y Daniel Abad García, técnico de voluntariado de Landa, colectivo LGTBI+, para la diversidad sexual de género y familiar.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 31 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon con el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad, así como buscar salidas para una detección temprana que permita salvar vidas y prevenir el diagnóstico a través de hábitos de vida mucho más saludables.
¿Qué es el cáncer de colon?
El cáncer de colon es una patología que se da por un crecimiento anómalo de las células del colon y de la zona rectal.
Todo comienza con un crecimiento de pólipos que pueden transformarse con el paso de los años en cáncer. Sin embargo, hay casos de pacientes donde esto no ocurre.
Este tipo de cáncer es bastante común en todo el mundo, pero con una evaluación a tiempo puede ser fácilmente detectado y tratado con resultados muy favorables para los pacientes, ya que pueden salvar sus vidas.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto de Oncología IOB de Hospital Quirón Salud de Barcelona en el año 2022, en España se diagnostican 41.411 casos nuevos al año. El promedio de edad es de 70-71 años y la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años en el momento del diagnóstico. También puede aparecer en personas jóvenes. Las personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal, con pólipos intestinales o con enfermedad inflamatoria intestinal son consideradas de alto riesgo.
Hablemos ahora de los factores de riesgo para esta enfermedad.
Entre los factores de riesgo más comunes para contraer el cáncer de colon están los antecedentes familiares, la edad del paciente y haber sufrido algunas patologías como la colitis ulcerosa, la llamada enfermedad de Crohn o enfermedades inflamatorias del sistema digestivo.
También están los factores de riesgo externos relacionados con la alimentación y el consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo, el alcohol o las drogas.
Si la dieta es baja en fibra y nutrientes, y además de ello lleva incorporadas sustancias nocivas, es bastante probable que las personas puedan presentar este tipo de enfermedad.
Un cambio en el estilo de vida para evitar la aparición del cáncer de colon muchas veces es necesario.
Por ello, y con motivo de prevenir esta enfermedad, lo primero que se necesita es cambiar la dieta alimentaria, donde se incorpore más cantidad de frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, en lugar de alimentos procesados, grasas saturadas, etc.
Con todos estos cambios, el cuerpo podrá expulsar de manera fácil las toxinas que quedan atrapadas en el organismo. Asimismo, es vital tomar abundantes líquidos y agua durante el día para una mayor y mejor purificación de todos los órganos, en especial los intestinos.
Hablemos de las pruebas de cribado para la detección temprana del cáncer de colon.
Se trata de unas pruebas especiales que se realizan para detectar sangre oculta en las heces de las personas que puedan ser propensas para contraer esta enfermedad y así de esta forma realizar un diagnóstico temprano para evitar la aparición del cáncer de colon y asegurar la supervivencia de los pacientes.
Con este programa se busca que menos personas se vean afectadas por esta patología que, detectada a tiempo, puede tener una cura altamente efectiva, pero lamentablemente no se recurre a ellas porque el cáncer de colon suele ser asintomático en los primeros estadios de la enfermedad.
Además, la realización de este tipo de estudio no es accesible a todas las personas por el alto coste que representa y que, por tanto, solo es accesible para aquellos que disponen de una gran cantidad económica para pagárselo. Vamos a ver cómo podemos celebrar el Día contra el Cáncer de Colon.
Para celebrar este día, muchos países ponen en marcha charlas, conferencias y múltiples eventos para dar a conocer los avances que hasta ahora se han realizado en la medicina para buscar una salida satisfactoria a una enfermedad que ya se ha convertido en una pandemia mundial.
El cáncer de colon, como otras patologías asociadas a esta enfermedad, si es diagnosticado a tiempo, puede salvar muchas vidas.
Por otro lado, es importante la responsabilidad que asuma cada persona para evitar la aparición de este padecimiento. De ahí la importancia de cuidar la propia salud y por ello se ha de cambiar los hábitos y estilos de vida.
Personas que interesan.
Ahora vamos a hablar de Rachel Crandall, una mujer transgénero que es la fundadora del Día de la Visibilidad Trans que se celebra hoy, 31 de marzo.
Nació en 1959 en Southfield, Michigan, Estados Unidos, en una familia tradicionalista y de clase trabajadora.
Desde su infancia vivió con confusión acerca de su identidad, pues no entendía por qué era tratada como un niño. Así, en el interior de sus pensamientos y sentimientos, la mayoría eran femeninos, aunque su físico determinara lo contrario.
Siendo una niña, Rachel Crandall habló con sus padres sobre sus sentimientos. Sin embargo, a razón de los valores familiares, tuvo que callarlos y avergonzarse.
Por ello, hasta la adolescencia, vivió una vida de negación que no sentía como suya, tratando de convivir con un cuerpo que no representaba su interior.
Ser transexual hizo que Rachel Crandall se sintiera frágil e insegura y experimentó sentimientos de soledad que la llevaron al límite.
Ocultando su verdadera identidad como mujer trans, Rachel Crandall se concentró en la escuela y obtuvo una maestría en trabajo social.
Cuando tenía 23 años, se enamoró de una mujer con quien se casó en 1982.
Crandall se vestía como mujer cuando nadie estaba en casa y algunas veces salía a la calle para saber cómo se sentía.
No obstante, tras encontrar a la organización para la comunidad transgénero, Crossroads, su cambio y aceptación comenzaron.
Así, comenzó a usar algo de maquillaje para luego vestirse con prendas un poquito más femeninas.
Con el paso del tiempo, su esposa descubrió la verdad y le pidió el divorcio.
Además de esto, cuando Rachel Crandall aceptó ser una mujer transgénero en frente de su familia, amigos y jefe, lo perdió todo. Estaban molestos, mostraron poco apoyo y calificaron mi comportamiento como algo horrible, dijo.
Sin embargo, ella se enfrentó a desafíos legales, médicos y de vínculos afectivos tras revelarse como una mujer trans.
En medio de la situación en la que se encontraba, llegó a pensar incluso en suicidarse como una solución a sus problemas.
Pero finalmente reorientó su camino y, en consecuencia, se propuso ayudar a más personas trans a promover su autoestima e identidad.
Así comenzó siendo voluntaria para Crossroads y después cofundó su propio grupo transgénero, Transgender Michigan, en la Universidad Estatal de Michigan, con el objetivo de reivindicar los derechos de las personas transexuales.
De esta forma, impulsó en 2009 la iniciativa de establecer el 31 de marzo como el Día para la Visibilidad Trans alrededor del mundo. Desde entonces, cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de acabar con la discriminación hacia las personas transexuales.
Como habéis podido constatar, Crandall ha liderado una larga lucha para tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida y los derechos de la población transgénero, ya que se enfrentó a una crisis en su interior y exterior que no coincidía.
De acuerdo con la información proporcionada por la SDP Noticias en el año 2022, en el artículo Rachel Crandall, ¿quién es la fundadora del Día de la Visibilidad Trans? Actualmente trabaja como especialista clínica en línea de ayuda, facilita grupos de apoyo y brinda asesoramiento individual para la población trans para ayudarles a vivir su identidad. En este primer descanso musical queremos dejaros con un tema del cantautor valenciano Aaron Baviera del año 2021 relacionado con un tema que evoca a la diversidad para que cada persona pueda vivir su identidad de género tal y como uno se sienta. Disfrutad de Acéptate.
Caso de lo que opinen los demás, acéptate tal como eres, con tu personalidad, mantente firme, demuestra tu seguridad, no tengas miedo de vivir, siempre hay otra oportunidad. Escucha tu interior, haz caso de lo que te diga siempre, no dejes que decidan por ti y tenlo bien presente. Acéptate tal como eres, descubrirás dentro de ti algo. Es aceptar la realidad. Hay tantas formas de vivir, respetando a los demás. Escucha tu interior, haz caso de lo que te diga siempre, no dejes que decidan por ti y tenlo bien presente. Tener valor, respeta tus decisiones, hazle caso al corazón, acéptate tal como eres. hasta tu voluntad.
En esta entrevista nos acompaña Daniel Abad García, técnico de voluntariado de Lambda, colectivo LGTB+, para la diversidad sexual, de género y familiar. Esta asociación, sin ánimo de lucro, fue fundada el 25 de septiembre de 1986, motivada por la situación de discriminación legal y marginación social que sufrían las personas LGTB+. Actualmente, su misión es denunciar de manera pública la discriminación legal y la marginación social sobre la realidad del movimiento LGTB y por ello luchan para conseguir la completa igualdad legal y social de todas las personas con independencia de la orientación sexual e identidad de género, además de fomentar la salud, la participación social y la cultura de manera inclusiva y prestar servicios de formación, asesoramiento y apoyo. Buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotras.
En primer lugar, hemos mencionado que Lambda es una asociación que lucha por los derechos del LGTB+. Sabemos, además, que siguen para ello los valores de la equidad, del respeto, responsabilidad, carácter democrático y participativo. ¿Pero nos puede contar algo más?
Claro, al final Lambda, digamos que mezcla, ¿no?, una visión de lucha y de activismo en diferentes espacios de la realidad, al mismo tiempo que ofrece servicios específicos a todas las personas que componen la comunidad LGTB, ¿no?, dentro de todas las necesidades y atendiendo a las vulnerabilidades o vulneraciones que nos sitúan en una posición diferente, ¿no?, al resto de la sociedad, con todas las violencias que eso conlleva a la hora de tener una vivencia libre desde muy pequeñitas hasta muy mayores, ¿no?
Hoy se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. ¿Cuál es la situación actual de las personas transexuales?
Ahí tenemos que hacer una pequeña matización. Solemos utilizar el término paraguas trans, ¿vale?, para incluir todas las realidades, ¿no? Al final la palabra transexualidad era utilizada desde la clínica, ¿no?, y desde la medicina para señalar una patología, ¿no?, que señalaba que todo estaba relacionado con lo sexual o con el sexo biológico, cuando la problemática la encontramos con la construcción social del género. Actualmente, en lo que es el marco de la Comunidad Valenciana, contamos con un marco legal que viene estando desde 2017 y 2018 respectivamente, que tenemos la Ley Trans Valenciana y la Ley LGTBI Valenciana, con la nueva incorporación de ese marco estatal, ¿no?, que al final no es una ley trans, sino una ley LGTBI y trans, ¿de acuerdo?, que alberga muchísimos más derechos, ¿no?, y muchas más cuestiones que exceden, ¿no?, lo que son las realidades trans. Y claro, queda mucho por hacer, ¿no? Es como, por mucho que podemos tener un marco legal, ¿no?, que trabaje y señale lo que son las problemáticas de la comunidad, a nivel social hay poco entendimiento a lo que son estas realidades, ¿no? Tenemos determinados discursos que se están amparando ahora mismo en el marco del Estado democrático, ¿no?, que están dando voz, ¿no?, a que puedan repercutir en las vidas de nuestras compañeras trans, y señalamos además que la ley se ha quedado corta, ¿no?, en el sentido de que ha dejado fuera precisamente a los sectores más vulnerables de la comunidad trans, como son las personas no binarias, como son las personas menores o como son las compañeras trans migrantes, ¿no? Como que vuelven a establecer unas líneas abusivamente burocráticas, ¿no?, para poder acceder a derechos, ¿no? Como el tema de la universalidad queda un poco roto, vamos a decirlo así, en esta legislación.
¿Qué tipo de perfil suele acudir a su asociación?
Pues es un perfil muy diverso, Vale, nosotros trabajamos desde las infancias, ¿de acuerdo?, hasta con personas mayores. Es decir, pueden ser personas mayores que han podido vivir las leyes de vago y maleante o peligrosidad social, o pueden ser personas que llevan teniendo toda una vida, una vivencia heterosexual con una pareja, ¿no?, y ahora a los 70 años han hecho la mal llamada salida del armario, ¿no? Y entre medias tenemos un mundo, ¿no? Es como personas cuya problemática tenga que ver con la salud sexual y reproductiva, personas con conflictos en torno a su identidad de género, en torno a su orientación sexual, en torno a su situación administrativa, lo que comúnmente conocemos como un tema de papeles, por así decirlo. Y claro, es un abanico muy amplio, ¿no? Por ahí que lo que decimos, que el ANDA al final trabaja desde muchas perspectivas, desde muchos ámbitos completamente situados, que intentan atender a toda la realidad diversa dentro de la diversidad, vamos a decirlo así.
¿El tema trans se da más en los hombres o en las mujeres?
¿En qué sentido?
¿Hay más chicos los que acuden a Lambda por este tema o más chicas?
Es muy diverso, ¿no? Como al final, con todo el debate público, parece que la única realidad que existe en las realidades trans son mujeres, pero existe también hombres trans o chicos trans, ¿no? Y existen personas no binarias, y no se puede dar un dato como tal. Al final, las problemáticas de una imposición de género, una imposición comportamental en base a la genitalidad con la que han nacido, ¿no? Como que nosotros partimos de la base de que unos genitales o un sexo biológico no dicta cuál va a ser tu comportamiento el resto de tu vida, la sociedad sí, y de ahí esa imposición de género. Entonces, las problemáticas en relación con el género y con las identidades son muy amplias y difícilmente catalogables con hay un porcentaje mayor de mujeres trans o un porcentaje mayor de hombres trans, ¿no? Si hay invisibilización en torno a las transmasculinidades o los hombres trans y las personas trans no binarias, y hay una mayor visibilización de las mujeres trans también, porque conlleva una vulnerabilización mayor, ¿no? Es como de, aparte de ser trans, son mujeres, ¿no? Y eso conlleva todo lo que el sistema patriarcal pone a funcionar en ese momento.
En relación a esto, ¿cómo podemos acabar con la situación de discriminación de las personas que pertenecen al colectivo LGTB?
Yo creo que en primer lugar debe darse esa existencia de marco normativo que ampare los derechos humanos de las personas LGTBI, ¿no? Pero además debe de haber una intervención directa en la materialidad de esas realidades. Eso quiere decir que, aparte de existir una sensibilización a la población general, hay determinadas cuestiones o determinadas problemáticas que tienen mucho que ver con la materialidad, ¿no? En concreto, las personas trans y su acceso al trabajo, ¿no? La discriminación laboral existente dentro de empresas o otros sectores laborales, sean de tercer sector o sea cualquier otro tipo de espacio, además, ¿no?, de las problemáticas a la hora de acceder a vivienda digna. Es decir, las problemáticas de las personas LGTBI al final tienen el cáliz, ¿no?, de la discriminación existente, partiendo de la base estructural del sistema heterocis patriarcal, ¿no?, añadidas a lo que viene a ser una vivencia dentro de un marco del sistema capitalista, ¿no?, el sistema colonial y capacitista, ¿no? Es como al final es una diversidad que lo único que hace es añadir puntos de vulnerabilización de estas realidades. En torno a las personas heterosexuales o las personas cisgénero, para mí la idea siempre es que hay que mojarse, hay que romper los privilegios y hay que, como se dice en mi tierra, hay que remangarse, ¿no?, y poner a trabajar toda esta maquinaria que nos pone a nosotros en una posición determinada frente al resto.
¿Cree que estos problemas habrán desaparecido en el futuro?
Ojalá, ¿no? Ojalá que esto pase, pero claro, creo que hace falta muchísimo trabajo además de continuar con una mirada interseccional que aborde todas las problemáticas, ¿no? Porque, como estábamos diciendo, ha nacido una ley trans en base a la lucha y el esfuerzo de todas las compañeras que han luchado, pero esa ley trans ha dejado fuera muchas realidades, ¿no? Que son los sectores más vulnerabilizados, ¿no? Creo que hay una línea de trabajo continuo. Ojalá llegue ese momento, pero creo que queda mucho trabajo todavía por delante.
Los principales retos de Lambda en la actualidad son...
La lucha contra los delitos de odio y los discursos de odio, la consecución de marcos normativos que amparen los derechos humanos de todas las personas de la comunidad LGTBI sin ningún tipo de excepción, y digamos que esas serían las principales líneas actuales.
Usted es técnico de voluntariado en Lambda. ¿Qué es lo mejor de ser voluntario?
Yo creo que es la creación de familia. Lambda tiene una perspectiva de hacer voluntariado muy distinta al voluntariado al uso, que te puedes encontrar en cualquier entidad, ¿no? Y no es ya el hecho de trabajar por y para la comunidad, ¿no? Lambda lo que ofrece al final es que todo eso pueda conllevar la creación de una familia elegida en la que podamos fortalecer cada día más la comunidad y la mirada entre iguales.
¿Y lo peor?
Lo peor es que Lambda te exprime, vamos a decirlo así. Es mucho trabajo siempre el que hay, siempre hay muchas cositas que hacer, hay muchos lugares donde intervenir, hay mucha demanda, ¿no?, de muchos espacios en los que nos piden estar, ¿no?, transitar, intervenir, hacer talleres, sensibilización, puntos informativos, puntos arcoíris, como nosotros llamamos, ¿no? Entonces es un continuous que ser voluntaria implica estar ahí en el día a día, ¿no? Pero lo que te ofrece a cambio, ¿no?, que es al final crear comunidad con todas las compañeras con las que transitamos estos espacios, creo que siempre vale la pena.
¿Cómo es el día a día en la vida de un voluntario?
Pues de arriba para abajo y de abajo para arriba, vamos a decirlo así, ¿no? Hay siempre, todas las semanas hay asambleas de trabajo, hay hipermilitancias, como quien dice, ¿no? Es como hay personas que están en el grupo trans, también están en las asambleas de sensibilización, otras personas que están en salud sexual y están interviniendo en otros espacios, ¿no? Pero ese día a día, al final, es la conciencia, ¿no?, de que el trabajo tiene que estar en el cotidiano, aunque tengamos esos espacios concretos de activismo, ¿no?, de intervención o de creación de familia, pero si no tenemos la mirada cotidiana, que en los pequeños detalles es donde vienen las transformaciones sociales, es algo que creo que está impregnado en todas las personas voluntarias de Lambda.
¿Está bien valorada su labor dentro de la asociación?
¿La labor del voluntariado?
Sí, en concreto ser técnico de voluntariado.
Es un trabajo que muchas veces, digamos, que acabas con la cabeza loca. Lambda, la base voluntaria es Lambda, ¿no? Y entonces tiene diversidad de espacios. Está el grupo trans, el grupo de personas mayores, el grupo de migrantes, de personas que conviven con el VIH, de mujeres LGTB, el grupo joven, la Asamblea de Salud Sexual, de sensibilización. Y luego están todos los voluntariados ligados a los programas técnicos, ¿no?, que están en la entidad, que digamos que es el voluntariado al uso. Entonces, estar continuamente, ¿no?, es como de gestionando todo esto a la misma vez que es bonito, ¿no?, pero no tienes tiempo de aburrirte, vamos a decirlo así.
¿Le queda algún sueño por cumplir con su entidad?
Yo creo que es lo que habíamos planteado al principio, ¿no? Es como podemos plantear que sería la abolición del sistema sexogénero, ¿no? Y ahí creo que caminaremos muy muy cómodas todas por esta sociedad, ¿no? Y digamos que esos son los eslogans del inicio de las luchas sociales LGTBI, ¿no?, que era la liberación sexual completa.
Hoy, 31 de marzo, es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. ¿Tienen algún proyecto próximo?
Claro, esta misma tarde, a las 6 de la tarde concretamente, tendremos la concentración en la plaza del ayuntamiento, pidiendo que la ley trans y LGTBI del Estado español se integren también las realidades de las personas menores, de las personas no binarias y de las personas migrantes. Y ahí es donde ahora mismo centralizamos todos nuestros esfuerzos en lo que va a ser el cotidiano de la entidad de aquí en adelante, en concreto en torno a las personas trans.
¿Se puede colaborar con Lambda como voluntario? En ese caso, ¿cómo podemos contactar?
El contacto es a través de correo, personándose concretamente en la entidad, es decir, estamos abiertas de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días, y el correito es voluntariat, en Valencia, @lambdavalencia.org. Estableciendo ese contacto, nosotras podremos explicar lo que es todo este mundo que estaba comentando, ¿no? Todo este mundo interior, toda la familia de Lambda, donde la persona podrá elegir dónde se sentirá más cómoda a la hora de realizar su activismo, su labor, ¿no? su trabajo con la comunidad.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Yo me gustaría referirme a la población precisamente heterosexual y a la población cisgénero, y es que os acerquéis a la comunidad. Necesitamos aliadas, necesitamos aliados, necesitamos aliades, y claro, conociendo lo que son nuestras realidades, nosotras al final no luchamos por nuestra supervivencia, luchamos para que todo el mundo pueda tener una vivencia libre de la sexualidad, y ahí entra todo el mundo. A las personas LGTBI que estén escuchando, la liberación sexual llegará. Paciencia y lucha.
Muchas gracias a Daniel Abad García, técnico de voluntariado de Lambda, colectivo LGTB+, para la diversidad sexual de género y familiar, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchísimas gracias a vosotras.
Llegamos a este descanso musical con una canción de Alaska y Dinarama del año 1986 que reivindica la libertad y la independencia individual al margen de los prejuicios. Disfrutad de ¿A quién le importa?
Soy de nada.
esta entrevista nos acompaña Luis Miguel de la Fuente Gutiérrez, presidente de Europacolon España. Buenas tardes, Luis Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿nos puedes contar como primera pregunta qué es Europacolon, cuándo surge y los motivos?
Pues sí, Europacolon es una asociación, bueno, Europacolon España en este caso, una asociación que nace pues de Europacolon Europa, que es una sociedad europea que se creó en el año 2006, y la persona que fue entonces encargada de, digamos, de generar y de crear otro tipo de organizaciones a nivel europeo, pues estuvo viajando por diferentes países, y aquí en el 2006 con el doctor Tabernero, del jefe de oncología del Hospital Valdebrón, pues bueno, se creó Europacolon España, digamos al hilo pues un poco del incremento que se venía desarrollando en Europa en cuanto a casos de cáncer de colon, y lo que se trataba era un poco pues de concienciar a la gente y de generar visibilidad sobre este tipo de tumor que estaba incrementando y que cada año afectaba a más gente en Europa. Entonces, bueno, pues nacemos en el año 2006 y llevamos ya pues de 17 años implantados en España, y pertenecemos a una organización paraguas europea como es Digestive Cancers.
¿Cuál es la situación actual en España del cáncer de colon?
Pues la situación actual en España en referencia al cáncer de colon es un problema de salud pública, digamos, ¿no? Cada año en España se diagnostican, las cifras del año pasado fueron 44.000 personas según la Sociedad Española de Oncología Médica, y esto va incrementando, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré en la asociación pues eran del orden de 32.000 personas hace 10 años, y cada año pues las cifras aumentan del orden de 2.000 personas. Esto en cuanto a incidencia. Luego la prevalencia es mayor, son unos 150.000, y tenemos que tener en cuenta también que es la segunda causa de mortalidad por cáncer a nivel español, nacional, europeo y prácticamente mundial, con lo cual, bueno, es una situación bastante preocupante.
¿Este tipo de cáncer se da más en hombres o en mujeres?
El cáncer de colon y recto se da prácticamente por igual tanto en hombres como en mujeres. Un porcentaje un poquito más alto en hombres, pero prácticamente afecta a los dos por igual. Lo que pasa es que se tiene menos conocimiento y se tiene menos, conocimiento mediático, apoyo mediático. No se da tanto a conocer el cáncer de colon y se tiende a pensar que a lo mejor incide más en hombres, pero afecta por igual a hombres y a mujeres.
¿Qué medidas preventivas podemos tomar para intentar cargarnos este tipo de cáncer?
Pues mira, efectivamente a día de hoy tenemos que tener en cuenta que, aunque bueno, la innovación y la investigación, España es un país puntero en cuanto a investigación clínica, y es verdad que está habido, pues desde hace 10 años ahora ha habido infinidad de avances. Ahora estamos prácticamente pues abordando el cáncer de colorrectal mediante medicina de precisión, es decir, se van directamente sobre dianas terapéuticas en función del perfil genético que tiene este tumor, ¿no? Porque bueno, los tumores ahora ya no van a ser tanto, se va a denominar tanto en función del órgano donde se desarrolle, sino en función de unos perfiles que tenga ese tipo de tumor, que son muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha avanzado muchísimo, está la medicina de precisión, y la verdad es que, bueno, estamos perdona, se me había ido la pregunta. Ahora era el
Las medidas preventivas que podemos tomar.
La prevención, efectivamente. Te estaba hablando de la medida de prevención. Efectivamente, el tratamiento más importante o el único, o sea, el mejor que existe a día de hoy es la prevención, ¿no? Entonces, bueno, la prevención puede ser una prevención primaria, es decir, bueno, lo que todos sabemos en cuanto a adquirir hábitos de vida saludable, que no seamos sedentarios, la obesidad, la alimentación en cuanto a grasas, a comidas rojas. Esto es, digamos, lo que podemos hacer nosotros a nivel personal para intentar evitar o reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. Y en cuanto a la prevención secundaria, que son las pruebas diagnósticas que existen para diagnosticar el cáncer de colon, pues tenemos los programas de cribado poblacional a nivel implantados en las 17 comunidades autónomas, que eso es una herramienta fundamental para prevenir y para detectar el cáncer en estadios precoces, teniendo en cuenta que lo más importante es detectar el tumor en un estadio precoz, con lo cual el índice de supervivencia en cáncer de colon, si te lo diagnostican en un estadio precoz, es prácticamente el 90%, ¿no? Es muy alto, con lo cual resulta fundamental, y disponiendo de programas de cribado que tenemos, de test de sangre oculta en heces, la población de 50 a 69 años, que es la que empieza, o sea, a partir de los 50, digamos que se considera población de riesgo medio, aunque no tengamos antecedentes, aunque no tengamos nada, solamente ya por la edad, formamos parte de población de riesgo de desarrollo de cáncer de colon, con lo cual resulta fundamental participar en los programas de cribado, que son unas test de sangre ocultas NETs que se realizan cada 2 años, que detectan 6 sangres, y si no, pues cada 2 años te van llamando. 6 sangre tampoco quiere decir que tengas un cáncer de colon, sino puedes tener cualquier tipo de lesión intestinal, ¿no? Con lo cual, bueno, fundamental la prevención teniendo pruebas diagnósticas, que hay otros tumores, por ejemplo, pulmón de momento no tiene, y otros tumores que no se pueden detectar, pero si tenemos esta herramienta y tenemos estos programas, hay que participar, y la población tiene que tener conciencia, como la gente, como las mujeres de mama saben perfectamente la edad que te lo tienen que hacer, saben la prueba diagnóstica, es una mamografía, pues digamos que a nivel poblacional en España no tenemos mucho conocimiento de que existe una prueba, como es un test de sangre ocultas NETs, que se hace en casa, que es indoloro y que es muy sencillo y que nos puede salvar la vida.
Hoy es el Día contra el Cáncer de Colon. ¿Tenéis previsto algún acto o actos especiales?
Pues hemos hecho durante todo este mes, bueno, el día 31 efectivamente, luego el mes también lo consideramos como el mes de sensibilización, de concienciación de cáncer de colon, y sí, hemos estado apoyando campañas, pues informando sobre la prevención y precisamente, bueno, como en este año ha caído muy mal porque estamos en vísperas de Semana Santa, pues decidimos realizar el acto el día 29 de octubre y de, efectivamente, como todos los años, por estas fechas, por el día 31, pues realizamos un acto pues para pacientes, familiares, cuidadores y profesionales, ¿no? En el cual abordamos, pues invitamos a profesionales, tanto de por ejemplo, para derechos laborales de los pacientes, y luego invitamos a profesionales, pues para que nos hablen de cómo está la innovación, cuál es el acceso a la innovación, las trabas que también que existen, ¿no? Porque se investiga mucho, pero a lo mejor esos medicamentos o esa innovación, dependiendo de qué comunidad autónoma, no está disponible ese medicamento, ¿no? Entonces intentamos, pues, apelar a que se homogeneice un poco los tratamientos, es que estén disponibles para todos los pacientes, y todos los años realizamos actos, pues este tipo de poner un poco el cáncer, en el cáncer de colon en este caso, ¿no?, en el foco y que se haga un eco de mediático de ello.
¿Cuáles son los principales retos de Europa Colon España en la actualidad?
Pues mira, los principales retos es el sobrevivir, es decir, el año a año. Nosotros, claro, hacemos un programa anual y tener que desarrollar eso, pues claro, requiere una logística y requiere gente, requiere inversión, requiere dinero. Y bueno, pues nosotros pues tenemos apoyos de la administración a nivel ayuntamiento, pero son exiguos, con lo cual tenemos que buscar mucho, pues es una financiación, laboratorios nos apoyan pues para realizar este tipo de actos, ¿no? Entonces, bueno, vamos intentando capeando anualmente pues este tipo de carestías que tenemos, ¿no? Hay un apoyo, digamos, institucional a esta labor que realizamos, pues es que es tan importante, ¿no? Pues de poner este tipo de tumor en la escena mediática, política, en la administración, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Es un reto muy importante y digamos que es anualmente sacar la asociación hacia adelante, ¿no? No hacemos programas a largo plazo porque, bueno, siempre dependemos un poco de eso, de nuestro presupuesto.
¿Crees que está bien valorada la labor de vuestra asociación?
Pues cuando entras en contacto con la gente, la verdad es que te reconforta porque sí ves que dices, pues mira, lo que estoy haciendo la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿no? Y sí que tenemos un reconocimiento a nivel de pacientes y de gente que está en la asociación que te reconoce y que tú lo notas, ¿no? Que ves que tienen un apoyo, que no están solos, que buscan información, que buscan consejos y que en la asociación, pues los pacientes que hay, pues se comparten experiencias con otros, y eso la verdad es que sirve de mucho apoyo, saber que, bueno, que lo que tú estás pasando no eres un elemento único, sino que hay mucha gente como tú que está pasando por ello, ¿no? Con lo cual, bueno, el hecho de compartir experiencias, de pedir consejos, de asesoría, pues siempre resulta fundamental, y siempre nosotros, pues bueno, recibimos a través de la web, a través del teléfono, pues muchos contactos de personas pues que recaban, que requieren información, y nosotros lo que damos información, le damos apoyo y damos calor sobre todo también.
¿Se puede colaborar con vuestra asociación como voluntario? ¿Cómo podríamos contactar con vosotros?
Pues podríais contactar a través de la web, que tenemos un una dentro de la web una pestañita para voluntariado y contactar, en el cual, bueno, pues rellenas tus datos personal, bueno, datos, nombre, no se requiere mucho más, teléfono, correo electrónico, y luego en función de que quieres colaborar con la asociación, ¿no? Pues sobre varios ítems, varias opciones, pues como voluntario, como socio, como miembro, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, pues hay mucha gente que escribe, oye, que quiero ser voluntario, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña base de datos en ese sentido, en el cual, bueno, señalamos a parte de los miembros o socios que quieran ser socios de Europa Colón, pues también la gente que aparte de querer socio quiere colaborar y quiere ser voluntario.
Y por último, ¿qué mensaje enviarías a nuestros oyentes sobre vuestra asociación?
Pues mira, el mensaje que mandaría, el tejido asociativo en España, es verdad que a diferencia de otros países europeos, que en, por ejemplo el Reino Unido está muy arraigado, ¿no? O sea, el charity, las asociaciones, las ONGs tienen mucho más peso específico dentro de, pues a nivel de lobby, a nivel político, pues tienen mucho más peso de lo que tenemos en España, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos generar o crear una asociación, digamos, más profesional y a la vez dependiendo y teniendo voluntarios para poder desarrollar esta labor tan importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que eso que estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de una enfermedad que afecta a muchas personas cada año, que tenemos que tener en cuenta además que España dentro de 2030 se calcula que 1/3% de la población va a ser mayor de 65 años, con lo que conlleva en cuanto al riesgo que podamos padecer con este tipo de tumor, ¿no? Con lo cual es fundamental pues que la gente tenga conciencia de ello, colabore con las asociaciones de pacientes con el cáncer de colon, en este caso como en Europa Colon, pues para desarrollar y poder desarrollar nuestra misión y nuestro mensaje, que cada vez cale más y llegue más a todos los rincones, ¿no? Es decir, que la gente interiorice que hay un problema, que a partir de los 50 años es población de riesgo y que tienes que involucrarte en tu propia vida, y los que ya han desarrollado la enfermedad en su propia enfermedad también, que es lo que hacemos, apoyar a base de dar mucha información, porque si la información es poder y el paciente está informado, tendremos un paciente empoderado al final, a la postre.
Perfecto, pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Luis Miguel de la Fuente Gutiérrez, presidente de Europa Colon España, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, ahora nos toca la segunda canción del día en este viernes, que es muy especial. Acaba el mes de marzo. Empieza la Semana Santa, así que es Viernes de Dolores. Esta canción especialmente dedicada a las Dolores, Lolas y Lolitas. Para todos vosotros, la Lola.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto, de fría dama, y escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia.
el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Agenda.
La emblemática Plaza de la Virgen de Valencia acogerá por primera vez un Iftar de la Concordia, un encuentro fraternal de diálogo, convivencia e intercambio cultural que congregará a más de 500 personas hoy viernes 31 de marzo para celebrar la diversidad cultural y religiosa de una ciudad multicultural. En la ceremonia de ruptura del ayuno durante el Ramadán participarán representantes de las comunidades musulmanas, cristiana y judía, además de diversas autoridades políticas de la comunidad valenciana, en un gesto que pretende reforzar los lazos interculturales y contribuir a la lucha contra la islamofobia.
La Asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana necesita personal con 2 años de experiencia como monitor o monitora en viajes de vacaciones para llevar a cabo la coordinación de viajes de vacaciones de Pascua para gente con discapacidad intelectual, que tendrá lugar del 6 al 15 de abril. Aquellas personas interesadas y que cumplan con el perfil pueden contactar a través del correo electrónico merche@plenainclusioncv.org, merche@plenainclusioncv.org, o llamando al teléfono 963-92-37-33, 963-92-37-33.
La Asociación Calcicova, coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana, busca a un dinamizador o dinamizadora de voluntariado. El trabajo consiste en realizar la captación, gestión documental, formación, motivación y acompañamiento del voluntariado participando en los proyectos de la entidad. Las personas interesadas en recibir más información o en inscribirse en esta oferta pueden acceder a través de la página hacesfalta.org.
La Asociación Voluntaris de la Mar busca voluntarios auxiliares para las pruebas del Campeonato del Mundo Multideporte, que se celebrará en Ibiza entre los días 29 de abril y el 7 de mayo de 2023, que incluyen circuitos en bicicleta y circuitos de carrera a pie, con el fin de garantizar el correcto control de las carreteras y calles por las que discurren dicho evento. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través de un formulario que Voluntaris de la Mar ha puesto a su disposición. Asimismo, pueden realizar cualquier consulta a través del correo electrónico info@voluntarisdelamar.org, info@voluntarisdelamar.org, así como también obtener más información de las pruebas a través de la página web de Ibiza Multisport, que es www.ibizamultisport.org, www.ibizamultisport.org.
El equipo de voluntarios de la Asociación Adenis de Torrevieja Alicante está llevando a cabo, gracias a las donaciones recibidas, una remodelación en la sede de la asociación para la mejora en la inclusión social local de nuestro municipio. Aquellas personas interesadas en colaborar pueden recibir más información a través del teléfono 601-65-533-22 o a través del correo electrónico asociacionadenis@gmail.com.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Para terminar el programa del día de hoy y con motivo del Día Mundial que se celebra el próximo lunes 3 de abril, que es el Día del Arco Iris, les vamos a dejar con un poema de Juan Romero relacionado con este tema. La tarde se vistió de flores y cuando paró de llover, un cinturón de colores en el cielo pude ver. Viejo y querido arco iris, misterio de mi niñez, habrá escondido un tesoro como leí alguna vez? ¿Cuántos recuerdos asoma con los pies en el charquito y en el agua de la zanja? La carrera de barquitos. Gracias por tu presencia en el cielo de mi barrio. Despertaron viejos sueños tus colores legendarios. La alegría de mis nietos a la visión del misterio completó la tarde hermosa de añoranzas y recuerdos.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Arizorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor al guión y al micrófono.
Para terminar este programa queremos despedirnos con una canción especial también de Nino Bravo, ya que 2023 es el año Nino Bravo, que es quizá una de las canciones más bonitas a la hora de decirle adiós a una persona. Para todas y para todos, un beso y una flor.
Que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa y nos vemos próximamente aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
las penas pesan en el